Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día vamos a decir Quiero Ser Científica, porque tenemos dos mujeres invitadas. Y tenemos al colegio, liceo mejor dicho, Juan Antonio Ríos. ¿Hola?
¿Hola? Hola. Hola.
Bueno, tres dijeron hola. Uno es el profesor David Sangüesa Castillo. Hola, David.
Hola, buenos días.
Para ti ya no es tu primer programa, es como el tercero, ¿no?
Exclusivamente ya mi tercer programa, ya de pasantía, actividad de Quiero Ser Científico, así que estoy muy contento.
Me alegro mucho. Bueno, el Liceo Juan Antonio Ríos con su profesor David Sangüesa ha participado en varias actividades nuestras ya. Tenemos 300 pasantías en el año y tú has estado el año pasado.
El año antepasado.
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 Y estaba reclamando que quería este también.
Exacto.
Muy bien. Y también en varios programas.
Sí, exclusivamente el año pasado participamos de la actividad Quiero Ser Científico con la... Si no me equivoco, era... trabajaba también de bioquímica.
Sí.
Sobre el tema de también con plantas. Entonces ya nos ha encantado estos temas.
Qué bueno.
Y ahora... Este año, recibiendo el nuevo currículum, nos ha gustado aún más.
Sí, por supuesto, porque hoy día vamos a estar con Claudia Stange. Claudita, hola.
Hola, hola Hortensia, hola chicas.
Un gusto
hola.
Tenerte acá, hola. Por supuesto, como siempre, nuestra científica invitada, Claudia Stange, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en ciencias biológicas, mención en genética molecular y microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora, por supuesto, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y gran... ella hace gran difusión porque en realidad ha estado en todas las pasantías, en todas las actividades que hacemos siempre en la facultad, Claudia colaborando desde su laboratorio y también con visitas a colegio. Uh-huh. Y bueno, como decía, del Liceo Juan Antonio Ríos va su profesor David Sangüesa y van dos alumnas, Sofía Arancibia Cortés.
Soy yo, hola.
Tú. Hola, Sofía, estaba mirando para el otro lado. Y Melisa Álvarez Moreno.
Hola.
Ay, sí. Muy bien, hola. ¿Saben en la casa que salen hoy día?
Sí.
Sí, todos saben.
¿Pueden dar un saludo si quieren?
Hola.
Un saludo a mi familia y a mi amigo. Me lo estaban pidiendo.
Y a mi mamá, por si me está escuchando, no sé, pero un saludo a mi mamá.
Muy bien. Y van a estar en Facebook Live también, ¿no?
Sí.
Así que también pueden avisar. Bueno, y también en esta conversación también se suma Marcela Colombres. Hola, Marcela.
Hola, ¿cómo están?
Marcela es doctora en ciencias biológicas y pertenece a una fundación que se llama Creando Curiosos. Qué bonito nombre, ¿no?
Sí.
Bueno, siempre nos solicitan, ¿no es cierto?, dentro de estos programas nuestros, poder difundir, ¿no es cierto?, muchas otras áreas que se dedican también a la ciencia, más todavía una fundación que está directamente relacionada con educación de párvulos, ¿no?
Exactamente, nuestro foco es la primera infancia.
Mira qué lindo. Así que también vamos a tener la oportunidad de preguntar sobre este tema. También es asesora del Ministerio de Economía en el programa de Iniciativa Milenio, ¿no?
Sí, la Iniciativa Científica Milenio, específicamente en los PME, que es la proyección a medio externo, o sea, cuando los científicos tienen que proyectar a la sociedad su conocimiento.
Muy bien. Y podríamos partir por ti, contándonos un poco más en detalle, ¿no es cierto?, en lo que hace la Fundación Creando Curiosos.
Claro, bueno, la Fundación Creando Curiosos se gestó hace 3 años. Yo soy una de las cofundadoras. ya que he estado ligado al tema de la educación de ciencia hace ya 9 años, siendo directora también de otras fundaciones. Y en la Fundación Creando Curiosos nos dimos cuenta que faltaba fortalecer la educación de ciencia en la primera infancia. Sentíamos que era urgente y prioritario. Un poco la discusión que está también hoy en día en cuanto a la calidad de la educación, que con una hay que darle un real peso e importancia a la educación parvularia.
Por supuesto,
ahí están sí. Un poco los cimientos de todas las habilidades de los niños y que en el fondo el aprendizaje es un proceso acumulativo. Entonces tiene que ser desde ahí, de nacer en ese momento.
¿Y qué actividades, por ejemplo, han realizado ya?
Sí, tenemos un programa que se llama La Caja Curiosa. Es un programa que dura un año, donde acompañamos y capacitamos a las profesoras de párvulo, porque nos dimos cuenta que en su malla curricular no hay mucho didáctica de las ciencias de manera pareja en todas las mallas curriculares de las universidades. Entonces esto les provoca inseguridad y poco tiempo para poder generar experiencias científicas en el aula de párvulo. Entonces las ayudamos primero en un proceso como de nivelación y luego con esta caja curiosa ellas hacen un experimento una vez al mes con los niños de kinder o de la edad que corresponda en ese curso, y en el fondo vamos sembrando la semilla y fomentando. Lo importante acá no es que hagan experimentos porque sí, que obviamente lo pasan bien y todo, pero es potenciar las habilidades de los científicos, las habilidades de pensamiento científico que están detrás. Entonces hacemos hincapié en eso, en la creatividad, en el pensamiento crítico, en que hagan predicciones, en la colaboración, en la tolerancia a la frustración, que hoy en día falta mucho. Todos los niños son muy instantáneos en lo que quieren, digamos, los resultados. Entonces trabajamos las habilidades del pensamiento científico, ese es nuestro foco.
Mira qué bien. Qué bueno que se interesaron en venir al programa Quiero Ser Científico, y qué bueno que les dijimos que sí.
No, gracias.
En realidad me pareció interesante. Bueno, sí. Claudia Stanke, que ustedes se conocían también, ¿no?
Nosotros sí nos conocíamos de la Católica, no nos veíamos hace muchos años.
Muy buena sorpresa.
Sí. Mira. Sí, así que fue un bonito reencuentro. Ojalá que podamos hacer cosas para el futuro.
A futuro, sí. Yo contarles también que estamos trabajando dentro de la facultad también en un encuentro de mujeres científicas que va a ser del 6 al 9 o 10 de agosto, ¿ya? ¿Y por qué mujeres científicas? Porque, bueno, precisamente hablábamos hace poco con Ramón Acevedo, coordinador de la zona poniente en Mineduc, y contaba que en estudios que se han hecho allá en la zona ven la baja respecto a las posibilidades de las mujeres en ciencia, producto de diferentes razones. Muchas veces que los mismos adultos, los mismos papás o los muchos profesores también, de repente uno indica, bueno, ¿por qué no estudias esto? Y siempre las mujeres las tiran a la parte del lenguaje, a las cosas más sociales, y a los niños más los aplauden en el área de la ciencia, o la ingeniería, etcétera. Entonces, hay formas también del machismo que se ha mantenido a lo largo de la historia, que se desvían un poco de las posibilidades, de ofrecerles esas posibilidades a las niñas. Entonces, vamos a tener niñas de quinto básico hasta cuarto medio. En este encuentro vamos a tener dos invitadas bastante interesantes. No traje los currículums ahora, pero una de la Embajada de Finlandia, la doctora Mina, no recuerdo el nombre, pero es especialista en neurociencia y educación. Y también en el área de la biología vamos a tener una especialista propuesta también por la profesora Rosalba Lago y traída por la Embajada de España, que es experta en el área de la biología. Así que ya luego le estaré dando los currículums de ellas, pero invitándolos a todos. Bueno, Claudia no sabe, pero va a participar activamente ahí. Porque participan las 40 científicas de la Facultad de Ciencias, ya se los voy a proponer. Esta semana se coordina eso. Pero también con las especialistas que tenemos extranjeras, y la idea es esa. O sea, darnos cuenta el enorme potencial que existe en todas. Todas y todos, pero todas en este caso vamos a hacer énfasis. ¿Ya? Bien, y vamos a partir con nuestro programa. Y quienes la llevan en el programa van a ser Sofía y Melissa, ¿no es cierto?, de segundo medio. Vamos con las preguntas que tengan ustedes y en el programa. ¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ya.
Ya, yo voy a empezar. La primera pregunta que le tengo es si ha investigado microorganismos que afecten a las plantas.
en un comienzo de mis estudios, en justo cuando hice el doctorado y la tesis de bioquímico, investigué cómo las plantas se defienden frente a los patógenos, ¿cierto? Frente a la infección por virus y todo eso. Sí, efectivamente trabajé en eso. Es un área muy, muy, muy interesante.
Y quizás contarnos un poquito de
sí,
qué.
Porque las plantas igual tienen un pequeño como un sistema inmune, que podríamos decir. Entonces se dan cuenta y reconocen ciertos patógenos. Porque las bacterias, cuando infectan a las plantas, igual que los virus, como que liberan algunas proteínas, ¿cierto? Para replicarse los virus, sí, o cualquier mecanismo. Entonces, algunos de esos la planta los sensa. Y al darse cuenta de que está siendo infectada, desencadena una seguidilla de procesos que hacen que la planta produzca agentes antimicrobianos. Entonces, de esa manera se defiende. Y las plantas que no tienen esa capacidad, porque está todo relacionado con factores, con genes, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, las plantas que no se dan cuenta que están infectadas se enferman. Entonces, tienen distintos síntomas visualmente. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, una planta que tiene unas pintitas así como una heridita, como sí, más café, ustedes dicen, ¡ay, esta planta está enferma! Pero en realidad esa planta, todo lo contrario, se está defendiendo. Uh-huh. Porque tiene una sola hoja o dos hojas que tiene esas pintitas, pero toda la planta en realidad en completa está sana.
Muchas gracias.
Bien. Sigue mi pregunta. Se sabe que actualmente su línea de investigación está con los carotenoides, pero ¿podría hablarme sobre algún proyecto anterior a ese? Antes de todos sus estudios con la zanahoria, los carotenoides, todos.
Un proyecto antes de los carotenoides es la interacción de las plantas con los patógenos, lo que estaba comentando antes. Nosotros trabajamos ahí en entender cómo en una planta modelo, en ese momento era el tabaco, producía defensa frente a un virus, ¿cierto? Y había otra planta de tabaco que se enfermaba. Entonces, estuvimos tratando de encontrar ese gen que producía este receptor que reconoce, ¿cierto? Entonces, en la tesis de doctorado hice esto. Entonces, vimos que en esa planta que se enfermaba tenía un receptor, pero medio trunco, parcial, un receptor así como chueco, digamos. Entonces, no podía reconocer al virus. Entonces, y el reconocimiento era débil. O sea, había una manera que lo reconocía, pero la defensa era débil. Entonces, por eso es que esa planta se enfermaba finalmente.
Ah, ya. Gracias.
¿De qué nacionalidad eres?
Colombia.
Colombia, muy bien. Hemos tenido a muchos alumnos, por supuesto que siempre les pregunto, ¿cómo te hemos tratado? ¿Los hemos tratado bien?
Muy bien. Me he sentido muy aceptada y me he sentido así como querida y todo, y no he tenido así problemas de discriminación por mi nacionalidad ni nada. Me he sentido muy bien.
Bueno, me alegro mucho escucharlo y siempre lo pregunto porque precisamente si no fuera así, los denuncias en forma inmediata. En las redes sociales también y en la radio. Bueno, me alegro mucho y bienvenida. ¿Cuántos años?
15.
Ya. ¿Y cuántos años en Chile?
Llevo meses en Chile. Llegué aquí como por ahí más de 4 meses. Llegué a finales de enero. Llevo muy poco tiempo, sí, pero me he ido adaptando a todo. Qué y bien. Me ha gustado bastante.
Te ha gustado, qué bueno. ¿Y qué tal el colegio? ¿Podemos pelear al liceo?
No. muy bien, me ha ido muy bien, la muy verdad. Bien. Me ha ido muy bien, he tenido muy buenas notas, así como que me he ido ganando el cariño de los profesores, por así decirlo, y como que eso para mí es un honor, porque me tienen en cuenta para eventos, salidas y todo eso, entonces para mí es como un honor y como un logro poder alcanzar todo eso por mi propia cuenta.
Qué bueno, me alegro mucho. Profesor, ¿qué tienes que decir tú respecto a la integración?
Nosotros... Voy a hablar primero como profesor, sí, del establecimiento. Nosotros somos uno de los pocos liceos dentro de Quinta Normal que tenemos una tasa de, se podría decir, de estudiantes con diferentes nacionalidades que llega hasta un 82-83%. Entonces, yeah, nosotros ya pensamos y netamente nuestro sello como liceo es la interculturalidad.
Mira qué bien.
Entonces, vamos, nosotros nos basamos nuestras clases exclusivamente en eso, en cómo integrar todo nuestro conocimiento, nuestra asignatura que tenemos en nuestra mente y aterrizarlo y poder anclarlo con diferentes países, que saber de que la ciencia, si bien es universal en algunos conceptos, podemos tener ejemplos en diferentes lugares, y no tan solo en Chile.
Sí, por supuesto.
Y como profesor de ciencia, yo, ya como David Sangüesa, yo estoy encantado. Yo siempre he creído que la interculturalidad y las diferentes personas nos enriquecen.
Por supuesto. Claro. Claudia, tú como científica, ¿no es cierto que el trabajo siempre es internacional? Sí. Siempre están en concordancia con muchos científicos. Cuenta un poquito de eso, porque en realidad está unido a lo que dice el profesor y ha estado siempre.
Bueno, yo concuerdo con David, que en el fondo uno aprende de todas las personas con las que uno interactúa. Entonces, es muy, en el caso de la ciencia, es muy difícil que uno pueda avanzar si uno está solo en su oficina. En realidad, hay que abrirse, ¿cierto? Hay que colaborar, hay que escuchar, hay que recibir consejos, hay que aportar. Todos tenemos cosas que podemos dar, que ofrecer y recibir también. Entonces, por eso también, bueno, también colaboro con gente en España, en Uruguay, en Estados Unidos y con mis colegas en Chile también.
Sí, por supuesto. Entonces, y en Chile y en la Facultad de Ciencias también encuentras que hay en la facultad de todas las nacionalidades, ¿no?
Ah, me bueno, encanta también, eso. Sí. También es una cosa transversal que se vive, ¿cierto?, en Chile.
Marcela, para ti, dentro del trabajo que ustedes realizan, también el tema de la interculturalidad es algo que tenemos todos ya en este momento, yo
por
creo,
supuesto,
y también,
o sea,
tú lo
yo,
ves ahí.
Sí, o sea, desde mi experiencia personal, yo también, mi papá argentino, también llegué acá en séptimo básico, mi mamá es chilena, pero también desde ahí, también desde lo personal, uno también se pone en el, es más fácil ponerse en el lugar de otro, y en realidad en Chile también reciben muy bien. Y claro, específicamente en el proyecto de este año, que lo estamos haciendo con la Fundación Colunga, a través de un programa que se llama Emprender el Viaje, al cual le agradecemos mucho por ayudarnos en esto, estamos yendo a los colegios Astoreca, y claro, exactamente, en los kinder nosotros también vemos que hay también muchos niños de Colombia, de Haití, de Venezuela. En otro programa de alimentación sano, estamos yendo, vamos a empezar a ir a jardines infantiles con 80-90% de matrícula haitiana. Entonces, bien, ya nuestros programas estamos empezando a traducir el material a creol, por ejemplo. O sea, ya es una necesidad, sí, que uno desde sus programas de ciencia empiece a pensar en cómo llegar también a otras nacionalidades. Y tampoco olvidarse de los nuestros, ¿no? De, también en Mapudungún y nuestros,
por
digamos,
supuesto,
pueblos originarios.
Sí, muy interesante lo que dices tú. Bueno, sigamos con las preguntas.
Ya. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con los carotenoides?
Beneficios de los carotenoides para la salud. Yo voy a partir con eso porque eso es lo que más me gusta conversar, de que los carotenoides son pigmentos, porque ya hemos hablado así, pero puede ser que otras personas no lo sepan. Son pigmentos que le dan el color amarillo, naranjo y rojo a flores, frutos, ¿cierto?, y algunas hortalizas como la zanahoria, ¿cierto? Y para nosotros son fundamentales porque son provitamina A. Nosotros no podemos sintetizar la vitamina A, entonces tenemos que consumir los precursores, que se llaman. Y la vitamina A es fundamental, ¿cierto?, para la visión, ¿cierto?
Sí.
Pero también en otros puntos del desarrollo, el desarrollo embrionario también, por ejemplo, y otros procesos fisiológicos. Y además los carotenoides son súper buenos antioxidantes. Entonces, antioxidante significa salud, ¿cierto? Retardan envejecimiento, son anticancerígenos. Ya se ha comprobado científicamente que protegen frente a enfermedades cardíacas y elevan el sistema inmune, etcétera. Así que ese es el beneficio de trabajar con pigmentos que tienen una directa relación con el beneficio en la salud de las personas.
Muchas gracias.
La siguiente pregunta es, ¿qué herramientas usaban para modificar el dulzor de las manzanas o del kiwi o en lo que ustedes trabajaban? ¿Qué herramientas usaban?
Claro, en esos proyectos de la manzana, del kiwi, estábamos enfocados en mejorar el dulzor, como dices tú, usando herramientas de biología molecular, herramientas de ingeniería metabólica, en el cual nosotros estudiábamos primero cuál era el metabolismo del dulzor, ¿cierto? El de la manzana tenía un enfoque diferente que el del kiwi. Entonces, el de la manzana estudiábamos con un colega, que era el doctor Hanford, cómo se producía entonces del sorbitol a la fructosa en la manzana. Y la manzana, como acumula mucho sorbitol, que es menos dulce, entonces se expresó, se introdujo un gen, ¿cierto?, para favorecer la acumulación, la síntesis de fructosa, que es mucho más dulce y también es como bajo en calorías, no es sacarosa directamente. Y en el caso del kiwi, lo que hicimos ahí fue también expresar genes que produjeran proteínas dulces, que es la braseína y la taumatina, con la finalidad de aumentar el dulzor en el fruto del kiwi. O también se puede usar esta misma estrategia biotecnológica para producir estas proteínas dulces en otras plantas, ¿cierto? Y de ahí purificar esas proteínas dulces y venderlo como extracto dulce de algo, de planta.
Ya, gracias. Y no dañino, digamos.
Claro, deberían ser, ¿cierto? Son bajos en calorías porque las proteínas no son carbohidratos. Entonces, en nuestro sistema metabólico no entran en la ruta de los carbohidratos, en la glucosa y acumulación de glucosa.
Y tengo entendido también que en la exportación, en otros países eran muy apetecidos producto del dulzor que tenían, ¿no?
Claro, hay países como los países asiáticos o en la India que le gustan mucho los frutos dulces, más dulces. Entonces también cuando uno empieza este tipo de proyectos tienes que visualizar, ¿cierto?, cuál es el mercado al cual tú quieres llegar. Y el del caso de la manzana era ese, sí.
Muy bien, gracias. Adelante, sigan nomás. El programa es de ellas.
quería preguntar por qué eligió los carotenoides como medio de investigación por sobre otros pigmentos, como por ejemplo la clorofila.
O las antocianinas. Claro. Sí, bueno, en realidad fue esto, ¿cómo surgió? Surgió cuando yo egresé me gradué del doctorado. Entonces me contrataron en una universidad privada en el área de la fitoterapia. Entonces yo quería yo ya tenía ideas de trabajar en pigmentos, quería trabajar con color. Eso quería hacer un cambio desde del tema del doctorado. Entonces busqué un pigmento que tuviese que ver con la salud por la fitoterapia. Y lo primero que llegué fue a los carotenoides. De repente las cosas son mágicas, ¿no? Las circunstancias casuales, entre comillas, de la vida. Y de ahí llegué a la zanahoria porque me planteé la pregunta, ¿cómo la zanahoria produce carotenoides en la raíz que crece en oscuridad si todas las otras plantas, frutos, ¿cierto?, lo producen en presencia de luz, claro, ¿cierto? El tomate tiene carotenoides, sí. La acelga, aunque no lo veamos porque tiene clorofila. Sí. Bueno, y eso fue lo que me motivó. Entonces, tiene que haber algo nomás que te llene, que te haga una chispa en los ojos y diga, esto, qué interesante. Eso fue. Nada más que por eso. Una cosa gracias. De intuición.
Muy interesante. Sí. Marcela, yo quería preguntarte a ti también. Tú eres doctora en ciencias biológicas. Al estar ahora en la fundación, ¿no es cierto?, trabajando con los niños, con los profesores, ¿te alejaste un poco de la investigación misma? ¿O tu investigación va dirigida ahora en otro sentido?
O sea, de la investigación académica, sí, porque el doctorado yo lo hice, digamos, en el tema de la neurobiología molecular, como los mecanismos de la sinapsis en la enfermedad de Alzheimer. Por ahí un poco también esa chispa que tú decías, a mí me encantaba el tema de la comunicación celular, qué pasaba en las enfermedades neurodegenerativas. Pero un poco el mismo espíritu se aplica en la fundación. O sea, somos muy rigurosos, y para eso lo que hablábamos antes, un tema de las habilidades científicas que yo creo que uno nunca las pierde, que es en el tema de la fundación, qué programa hacer, a qué edad hacerlo, cómo hacerlo, el tema de que en la tesis de doctorado uno aprende muy bien, que es buscar referencias. Hablábamos antes, estudiamos mucho cómo es la educación en Finlandia y en otros países. De hecho, hace poco estuvimos allá con iniciativas de educación de ciencia en primera infancia, porque uno siempre quiere aprender de los mejores y también aprender también de los programas que han fallado, cuáles no han tenido impacto. Entonces, por ejemplo, en nuestra fundación, cada programa tiene una socióloga que nos ayuda a medir resultados, a medir impacto. Si hay algo que aprendí el doctorado, que es que todo tiene que ser medido, ¿no es cierto? Muchas iniciativas de repente en ciencia se quedan en la foto linda o no sé, pero si se puede medir algo, es muy valuable, porque uno, para empezar, puede mejorar los programas y puedes ver en qué estás incidiendo y en qué estás fallando. Entonces, si bien no estoy en la investigación académica, sí estamos constantemente buscando referencia, tratando de sacar resultados cuantitativos de nuestros programas, porque creemos que es tan urgente trabajar en primera infancia. Y como fundación nunca sobran los recursos, que en realidad queremos que nuestros programas tengan impacto. Y para eso también es muy importante, lo mismo que uno hace como científico, trabajar en redes y colaborar. Entonces, ahí en el fondo la esencia es la misma.
Profesor, estamos llegando ya luego a la pausa, pero quería escuchar, ¿qué te parece a ti este tipo de conversación donde ves a tus alumnas participar?
Para mí es súper grato. Si bien esta actividad netamente a nosotros nos saca de un paradigma de que los científicos estamos siempre encerrados en un laboratorio, somos teóricos y no compartimos nuestras experiencias, justamente esta actividad nos ayuda a salirnos un poquito de esa idea y sentarnos en otras instancias, como puede ser en un programa radial o netamente en una mesa redonda, y conversar, exponer nuestra idea y decir en comunidad cómo es la ciencia, que trabajamos en comunidades. Claro. Y exponer y enriquecer entre nosotros. Y a mí me gusta porque como son estudiantes y dentro de la primera infancia, como son esponjas, uno como trabaja en la media, si uno tiene esa chispa y los puede y puede llegar, podemos trabajar con ellos para que seguir expandiendo esta esponja y de crear conocimiento, inquietud y además esa chispa de curiosidad.
Por supuesto, y saben ustedes que, bueno, Claudia, yo creo que debe saber, la idea es que ahora, al término del programa, el profesor establece una conexión contigo y para fijar una fecha para que ellas te vayan a ver al laboratorio.
Claro.
Y también, mira la cara que ponen.
Estamos contentos.
Claro, con un grupito, bueno, ahí Claudia dirá la cantidad, para también pueden ir otras compañeras. Y también dentro del año fijar una fecha para que tú las visites en el colegio. Pero esa ya es tarea del profesor y que te contacte directamente, sí. Pero es el paso que sigue a la entrevista en la radio. Así que ustedes también, para que no se les vaya a olvidar.
Obvio no, dicen ellas.
Muy bien, vamos a otra pregunta. Ah, no, me están diciendo que vamos a la pausa. Vamos a la pausa y luego seguimos. Bien, vamos de vuelta ya y hemos seguido conversando en esta pausa. Ya sabemos que Marcela Colombres tenía un grupo musical y que algunas veces tocó acá en la sala máster de la radio. También hemos podido decir que Melissa Álvarez toca el piano.
Sí, efectivamente, toco piano.
¿Hace cuánto tiempo, Melissa?
5 años.
5 años, mira qué bien. ¿Y qué música te gusta?
Pues mis géneros preferidos ahora son que el rock, así, o también como algo de pop, así, pero más que todo me voy por el inglés, no me gusta que el reggaetón ni nada de eso, soy como muy diferente en esos gustos y todo, y mi primera banda fue cuando estaba en quinto de primaria, y recuerdo que para llegar a esa banda tuve que hacer una audición antes, una noche de talentos, y bueno, el año siguiente fui elegida para esa banda. Y nos fue tan bien que también tuvimos una experiencia en una entrevista de radio, fuimos a Bogotá a tocar, a representar el colegio, entonces fue como muchas experiencias que me cultivaron como mi talento como pianista, y como que no fui a una escuela directamente para aprender, sino que con lo que aprendí me sirvió mucho, y ahora que también estoy en otro grupo como que he podido mejorar todo eso y como que seguir potenciando el talento. Entonces,
mira, me alegro mucho haberte preguntado o que saliera el tema en la pausa. Vamos a tener a lo mejor a alguien después conocidísimo y la tuvimos en el programa de radio, vamos a decirlo. Y en este momento, ¿qué estás haciendo con el tema? ¿Cómo en tu grupo? ¿Tienes un grupo ahora en la actualidad?
Sí, en el liceo hay un grupo, un taller musical, y entonces yo soy la pianista y todo, y pues escogemos canciones así como de rock, o así como canciones como juveniles, por el gusto juvenil, por así decirlo. Y nos ha ido muy bien, ya hemos tenido varios temas y hemos tocado en el liceo ya, y tenemos otra presentación para ya después como fin de semestre, que ya casi, entonces pues nos ha ido muy bien. también hemos ido como surgiendo y mejorando.
Me alegro, pues te felicito. ¿Y tú quieres seguir por esa línea también?
Sí, me gustaría seguir con la música, aprender otros instrumentos. Me gusta la batería, la guitarra, el bajo, etcétera. Muchos instrumentos, pero de enfocarme en el estudio de la música, no tanto, la verdad. Como que como un pasatiempo, pero mi carrera, lo que yo quiero estudiar es criminalística. Desde hace mucho tiempo, desde más niña. Como que me llama mucho la atención el tema de la investigación, de evidencias, como que no tanto como el lado sangriento, sino como que de buscar, como que me llama la atención. Y desde hace mucho tiempo he venido con ese pensamiento ya por ahí, desde el año pasado, que ya quiero que criminalística. Entonces como que he ido estudiando también para eso, preparándome y como que queriéndome ir por ese lado de la criminalística.
Mira qué bien, vas a investigar por ese lado. ¿Ves La Ley y el Orden? ¿Ves todos esos programas?
Sí, 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 esa y Mentalista, La Ley y el Orden.
Yo también los veo.
Sí, sí, yo los veo.
Sí, CSI también.
Y he podido aprender de eso, siendo sincera, como que te da un poco de conocimiento, pero la verdad mi afición o como que mi pasión por esa carrera no nació por esos programas, ya nació desde hace mucho tiempo. Entonces supongo que tal vez es lo que sea para mí mi carrera y como que quiero, es lo que me llama la atención, como que es lo que me apasiona.
Sí, yo creo que, bueno, la carrera de criminalística, que también, ¿te acuerdas que hubo un episodio que se había creado como carrera primero?
Exacto.
Y creo que después no resultó eso porque hubo algo no estuvo bien en...
No había campo, realmente. Sí, hay que estudiar otra cosa.
Claro, tienes que llegar a otro camino, ¿cierto?
Sí, sí.
Psicología quizá, y después especializarse, o...
O la PDI.
También estaba ese conflicto de que la PDI era la única como casa de estudio que se formaba, y había otras universidades que no estaban acreditadas esa carrera exclusivamente, entonces no encontraban campo laboral, había cierto grupo.
Sí, porque yo tengo un amigo que trabaja más en esa área, con la PDI también, pero es médico.
Sí, entonces, forense. Sí.
Médico
sí.
Forense,
así
claro.
Así puedes llegar también.
También, por el área de la medicina. Sí. Bueno, un largo camino. Pero interesante, el espíritu investigativo, ¿no?
Sí,
claro. Bueno, ¿y tú qué piensas estudiar? ¿Cuál es tu, por dónde vas? Porque todavía tienes tiempo para pensar.
Sí, todavía tengo tiempo, pero a mí me gusta mucho el arte.
Ya, el arte.
El arte, sí. Pero como Melissa también, lo encuentro más como un hobby.
Ya.
Porque en realidad yo sé que no voy a estudiar eso. Yo me estoy tirando más para la ingeniería, con alguna mención en ciencias sobre todo. Me interesa mucho el área de biología también.
Ya.
Entonces, sí, pretendo estudiar algo así.
¿Y en el arte qué te gusta específicamente?
Me gusta la música, la pintura. También bailo.
Ah, qué lindo. ¿Qué bailas?
Bailo cueca, bailo contemporáneo, bailo de todo en realidad.
Qué lindo. Bueno, yo les voy a contar a ustedes que en la Facultad de Ciencia nosotros tenemos una de las jugadoras de fútbol que van al mundial, que es Fernanda, se me olvidó el apellido, que está en el doctorado.
Pinilla,
Fernanda Pinilla, que está en el doctorado también de física. Entonces ella es una de las jugadoras más buenas que hay de fútbol, mujer y alumna de primer año del doctorado en física. Y me tocó entrevistarla. Entonces me decía ella, porque generalmente siempre le preguntaban que se definiera, o sea, iba para allá o para acá. Y lo bueno de ella dice que esa pregunta no me la hicieron nunca antes, me la hicieron recién ahora, porque si me la hubieran hecho antes, capaz que hubiera tenido que escoger algo específico. Sin embargo, como no me la hicieron nunca antes, ni mis papás, ni mis tíos, ni mi familia, yo hice las dos cosas siempre y voy a seguir haciendo las dos cosas. Voy a ser doctora en física y voy a ser futbolista, como lo soy ahora. Y me pareció interesante su respuesta, porque uno siempre tiende a pensar que tiene que escoger.
Sí.
Y muchas veces en la vida uno puede conservar ambas cosas, y quizá más que dos también, dependiendo, ¿no es cierto?, de sus intereses y de su capacidad y todo. Claro, y ella me decía eso, que esa fue la suerte, que nunca la obligaron a decidir algo. La aceptaron lo que hacía nomás. Este es un consejo para los orientadores. Dígame, ¿qué quiere? No, puede ser las dos también.
O más.
O más.
También
muy bien,
es un reflejo sí. también parte de la familia, porque la familia no hubo una presión entre ellos. Claro. Y siempre uno se le coloca, o eliges esta carrera que te da más recursos, o esta, pero claro. que a ella no le haya dado la facilidad de definirse, puede mezclar las dos cosas que más le gustaban.
Y lo interesante de esto es que su familia era muy modesta. Sí. Y no era una familia de altos recursos. Y dijo, ella decía, es que tenía muchas cosas en que preocuparse, entonces no se podían preocupar de esto. Claro, sí, o sea, mira, es bien interesante tomar el ejemplo también de no tener, uno muchas veces a los hijos le dice también, bueno, decídete, ¿cierto?
Claro.
Claro. Bueno, sigamos con las preguntas.
Bueno, leyendo sus proyectos de investigación encuentro algo que me llama la atención y quisiera como saber algo acerca, y es sobre la evaluación ecotoxicológica, como que en qué consiste o... Sí, como en qué consiste ese proyecto, porque me atrapó.
No, ¿un proyecto de evaluación ecotoxicológica?
Sí.
¿En qué parte del...
¿Y no te gustó otro más?
Oh, bueno, sí, una pregunta más sencilla.
Ya me acuerdo. Lo que pasa es que ese parece puede ser un proyecto que está enfocado en el desarrollo de unos moduladores de crecimiento de plantas. Eso lo hice en colaboración con una colega en la Facultad de Ciencias, la doctora Nora Ambuena, para producir algunos compuestos químicos que produzcan efecto en las plantas. Por ejemplo, que las raíces sean más cortas o las raíces sean más largas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de eso? Por ejemplo, para crecer pasto, sería bueno que las raíces sean cortitas para que no crezca tanto y no haya que cortarlo tan seguido. Para el aspecto, por ejemplo, cambio climático, sería bueno aplicarle eso y las plantas tengan raíces más largas para que puedan tener mayor absorción de nutrientes y de agua. Entonces, como es un producto químico, es una molécula química, había que evaluar si tenía un efecto toxicológico en el ambiente o en modelos animales. Entonces, lo que se hizo fue agregarle estos compuestos químicos a larvas de pesebre y también de mosca, en colaboración con otros colegas de la Facultad de Ciencias, y ver la sobrevida de estos modelos animales. ¿Me acordé?
¿Qué te parece lo que dice la profesora?
Que me parece algo muy interesante, todos sus proyectos, como que toda la capacidad que tiene para sus proyectos, y como que es algo muy inspirador también y muy motivante, la verdad.
Sí. Cierto. Podríamos preguntar quizás de vocación, ¿no? A todos los que están aquí. Claudita, ¿cómo surge en ti la vocación?
Hoy lo estuvimos justo conversando antes. Les contaba de que la vocación científica se me fue dando durante la vida. No es que yo me haya despertado un día, o como le ha pasado a muchos ciertos colegas o gente, ciertos científicos que dicen, no, yo desde que los tenía 7 años sabía. Yo en realidad no sabía. Yo jugaba a las muñecas a esa edad. Pero como me crié y crecí en el campo, como les comentaba, en Puerto Montt, hacia la cordillera, siempre estuve rodeada de las plantas, porque mi mamá, mi abuela, toda mi familia, cultivábamos, ¿cierto?, en las huertas todos los alimentos, las arvejas, las papas, el choclo, la zanahoria. Eso nos nutría, nos alimentaba, y además lo vendíamos. Entonces, siempre estuve relacionada con la naturaleza y las flores, y mi abuelita también, que crecía flores, las violetas de los Alpes. Entonces, era muy bonito, y ellas me transmitieron ese amor, ¿cierto?, por la planta, de una manera inconsciente, porque uno ve, uno aprende viendo, no cuando alguien solamente te explica las cosas, sino que tú ves a la otra persona cómo es esa persona con, por ejemplo, las plantas, que las quiere, ¿cierto? Las cuida, produce nuevas hijas, ¿cierto? Con las patillas, y se van convidando entre las primas, las amigas. Y eso fue lo que me llegó a mí, y por eso que desarrollé esa curiosidad y la inquietud en las plantas. Hice mis cruzamientos, sembré araucarias, que ahora ya les contaba que están tremendas de grande, con 25 años la araucaria. creciendo porotos dentro de la casa, por todos lados. Entonces, esa fue mi vinculación con la curiosidad del área vegetal. Y una vez cuando ya estudié bioquímica, ahí me di cuenta de que me gustaba, definitivamente quería investigar en plantas, porque me encantó el ramo de fisiología vegetal. Entonces, eso fue la suma de todas las piezas que armó el puzzle de mi vida o mi línea de investigación.
Mira, y para ti, Marcela.
Para mí, claro, también tiene que ver mucho, digamos, el contacto con la naturaleza. Me acuerdo mucho en nuestros veranos con los primos en Limache, que tan simple, ¿no?, como es mirar el cielo, para mí eso era el mejor momento de las vacaciones. O sea, ver y preguntarse la cantidad de preguntas que salían de todos y maravillarse como los misterios de la naturaleza, para mí eso fue como, digamos, la llama inicial. Y después, claro, siempre muy curiosa, y también la naturaleza, yo creo que el contacto con la naturaleza potencia mucho esto de acercarse a la ciencia, porque se hacen preguntas inevitablemente, y muchas veces los adultos que están alrededor nuestro no tienen las respuestas, lo cual es genial, porque uno le deja como el bichito de qué está pasando acá, como que un poco la ciencia te incomoda un poco, provoca eso en uno, y uno tiene ganas después de buscar las respuestas. Y también creo que, bueno, acá el profesor presente, David, también tener profesores inspiradores, yo creo que es muy importante. Super. O sea, todos tuvimos como algún profesor que vio esa llama, ¿no es cierto?, nosotros. A mí me encantaban unos talleres que hacíamos en el colegio de evolución. Entendía la mitad, pero decía, me apasiona esto, o sea, yo quiero saber más. Y así un poco también fue un poco la época en los años 90, cuando el genoma, estaba todo ese tema candente, y ese tema fue otro que dije, no, yo me quiero dedicar a esto, acá hay algo muy poderoso e interesante, y ahí entré a bioquímica, sí, así que...
Bien, y para ti, David, el ser profesor y la especialidad...
Yo, por lo menos, mi área, en la parte cuando yo era chiquitito, porque yo también soy del sur... fue también la curiosidad, fue de indagar un poquito las interacciones, pero en mi caso fue con los animales. Nosotros vivíamos en términos de granja, en términos allá en el sur, entonces a mí me daba mucha curiosidad de este grupo de interacciones entre los animales que son más de campo, con el medio y cómo interactuaban, y yo los miraba y decía, ¿por qué interactúan así? Entonces, mi curiosidad partió por ahí, pero después, cuando ya pasé en el liceo, yo no tuve muchos profesores que me inspiraron en ciencia, porque eran como súper teóricos y nunca fueron profesores, siempre me tocaron enfermeras, veterinarios, entonces no hubo como ese traspaso de conocimiento para poder moldearlo, era como mucha información teórica, pero sí yo me iba por el lado humanista, yo quería ser filósofo, quería ser sociólogo, pero mi mamá me dijo no. Tú no vas por ese lado, y ahí conocí a en el preuniversitario una profesora de biología, y ahí me encantó, porque pude enlazar lo que yo quería cuando chico más con lo que yo quería enseñar.
Mira qué bien. Sí. Qué bien. ¿Y ustedes qué va a pasar con ustedes? Cuéntanos la historia que van a contar después.
Historia por contar.
Historia por contar, así como de las carreras.
Así como cuentan ellos.
Pues la verdad, yo no sé en qué momento empezó como mi pasión por esa carrera, no sé en qué momento, a qué hora, solamente sé que siempre he crecido como con esa curiosidad, como con ese amor, y como que algún caso, alguien que está hablando de un caso, algo como que me llama la atención, y como encontrar un culpable, seguir pistas, evidencias, como que eso me atrapa.
A lo mejor va a terminar como juez.
Todo puede pasar. Aunque como que mi meta está más en trabajar para alguna entidad o algo así. Si llego a pasar más tiempo en Chile, pronto postular al PDI o algo como más, como digo yo, otra entidad, como, o sea, una entidad, alguna entidad, lo que quiero.
¿Y para ti?
No sé, a mí la ciencia igual, cuando era chica siempre me costaba. Me costaba mucho porque además mis profesores también eran como teóricos, no me hacían así como ni siquiera me ponían en el manito, nada. Entonces, ahora entré a la media y mi profesor David, es como ese profesor que te empuja. Entonces, ahí me di cuenta de que me gusta y que es probablemente lo que voy a terminar estudiando.
Sí, pues más. Nosotros nos vamos a ver en unos años más. ¿Qué fue lo que decidieron? Bueno, ¿tienen más preguntas?
Yo tengo una.
Ya.
¿Cuál es, bueno, si hay contras en los carotenoides? Contras, no le veo contras. De hecho, es muy bueno consumir carotenoides, como muchas zanahorias, y tomate, ya por las características que le estaba diciendo, sí. Pero también porque protegen de los rayos ultravioleta. Entonces, para el verano, se pueden comprar hasta el protector solar con zanahoria, y se lo veo. El exceso de zanahoria lo que hace es que tu piel se ponga un poquito más café. O más anaranjadita.
Y eso es más bronceado,
sí. Entonces, por ejemplo, claro, o el zapallo, el exceso de zapallo con las guaguas son chiquititas, hace que la piel se les ponga más cafecita. Y eso uno al tiro lo nota. Ah, el alimento está, sí. Está inclinado el zapallo, inclinado la zanahoria en los bebés. Pero claro, el exceso tiene que ser un exceso demasiado, demasiado grande para que te produzca una afección o una alteración al hígado, porque uh-huh. son compuestos lipídicos que se metabolizan en el hígado. Sí. Pero tendrías que consumir muchísimo para que te haga mal.
Muchas gracias.
Muy bien.
¿Otra pregunta?
Yo quería saber acerca de los genes de los carotenoides, en cómo funcionaban, y quería saber sobre eso.
Ah, mira, qué interesante la pregunta. Mira, los genes de la síntesis de carotenoides forman parte de una ruta metabólica de los carotenoides, que está más o menos estandarizada y se puede extrapolar de una planta a otra, pero cada planta es única, entonces tiene su regulación propia. Por eso que el tomate acumula un tipo de carotenoide y la zanahoria acumula otro tipo de carotenoide, porque la regulación de esos genes es diferente en cada una de ellas. Entonces, los genes dan origen a ciertas enzimas, que las más importantes podríamos decir que son unas siete enzimas. Entonces parten produciendo un carotenoide que es incoloro, y después producen otro que es amarillo, y el amarillo produce uno rojo que es el licopeno, y luego se produce el beta-caroteno y el alfa-caroteno, que son los pigmentos naranjos que se acumulan en la zanahoria. Entonces, lo interesante es que estos son, los carotenoides son moléculas, como te decía, lipídicas, ¿cierto? Se llama isoprenoides, y tienen dobles enlaces. Entonces cambia un doble enlace y cambia el color de ese carotenoide. Entonces también es interesante a nivel de molécula la química que hay detrás de las moléculas. Pero la regulación de los genes es muy, muy, muy interesante. Nosotros estamos investigando eso en la zanahoria.
Qué entretenido. Sí. Vamos, tan divertido. Vamos a tener que ir toda la laboratoria. Bueno, acuérdense que ya van quedando pocos minutos. Entonces, una vez que termine el programa, tienen que hacer la conexión para ir al laboratorio. Que es muy entretenido y muy lindo el laboratorio de Claudia, que está ahí con otros científicos más.
Sí, con mis colegas.
Yo siempre que quiero mostrar algún laboratorio rápido, bueno, ellos son muy accesibles también, lo muestro. Después ya todos quieren ir más y más, y ahí me tienen que poner horario. Y decirme no tanto. Bueno, estamos llegando ya cercano al final del programa, pero me gustaría, todavía tenemos unos minutos, como cuatro, que me dijeran qué han pensado de esta conversación. ¿Para ti?
Bueno, ha sido en realidad muy interesante, muy llenador también, porque al leer su currículum me interesó mucho. Leía lo que hacía y pensé que era algo así como que en realidad nunca lo había visto. Y dije, esto es muy interesante. Entonces tenía muchas ganas de hacerle preguntas y en realidad una súper buena experiencia.
Gracias, sí. Qué bueno.
Muy bien. ¿Para ti?
¿Para mí? Pues bueno, para mí también es como una nueva experiencia, porque la verdad nunca me había pasado algo así, pero es una experiencia muy bonita también, como decía ella, muy llenadora, como que nos brinda muchos conocimientos, y tener como la oportunidad de compartir con un científico es como algo muy wow. Y también ver cómo nosotras de mujeres podemos alcanzar tantas cosas por parte de ellas, que han tenido que fundaciones o estudios profundizados. Entonces, como que la capacidad que tenemos también las mujeres sobre estudios, y que podemos llegar más allá de lo que nos proponemos, como que somos muy capaces de todo.
Sí, por supuesto que sí.
Sí,
parece que sí. ¿Profesor?
De acuerdo con eso.
Yo en estos minutitos yo estoy como súper contento, porque la dinámica que se dio acá, mis estudiantes acá, yo creo que yo estaba más nervioso que ella en ese sentido. Entonces, y además yo me quedé con la gana de preguntarle acá a la colega sobre los trabajos ya en parvularia, sobre el tema de la ciencia. Entonces,
sí,
porque es un tema
Bueno, es también hagan la conexión. Ella entró al programa, así que también puedes hacer la conexión.
Sí, 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 voy a aprovechar.
Que dijimos antes, sí, así que también maneras, para que la hagan y podamos indagar. Y a mí también me interesa mucho. Sí. Claudita, ¿para ti cómo ha sido el programa? Un minuto.
Sí. Como siempre, un gusto de participar, y además que las chicas están súper motivadas y me encantó participar en esta oportunidad y tener la oportunidad también, ¿cierto?, de contar lo que uno hace y ojalá motivarlas a ustedes, motivar a todas las otras chicas que están escuchando detrás de la radio, ¿cierto? Porque como mujeres tenemos mucha, mucha fuerza y somos muy, muy capaces, más de lo que de repente nos hace creer la sociedad.
Por supuesto.
Así que adelante, sigan sus sueños, chicas.
Gracias. Gracias.
Yo feliz de haber conocido este programa, los felicito y me encanta verlas a ustedes así jóvenes, empoderadas, súper enfocadas, saben a lo que van. Sí. O sea, son una generación en ese sentido súper privilegiada, pero que se han ganado ustedes los derechos. Así que las felicito y feliz de encontrarme también con Claudia, con la señora David.
Y yo feliz también de que te incorpore a nuestra red.
Ahí está.
Porque, bueno, la idea es que hagamos alianzas, ¿no?
Sí.
Bueno, quiero agradecer al Liceo Juan Antonio Río, a David Sangüesa, a Sofía Arancibia, a Melissa Álvarez, por supuesto, a Claudia Stange, nuestra científica invitada, a Marcela Colombres, de Creando Curiosos, que me gustó mucho el nombre. Y únanse a la red, que hacemos una red mayor. Sí. Yo siempre estoy invitando. La idea es que podamos hacer mucha más difusión de la ciencia. Muchas gracias a todos y saludos a Santillana y gracias también por el programa.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.